Claro.
Digo, a partir de ese dato, uno claramente puede inferir que no estamos hablando de sectores con salarios jerárquicos, sino más bien de trabajadores formales.
Sí, del trabajador que hace, que tiene un salario mínimo quizás, o de diario, ¿no? Que no llega a los 10.000 pesos por mes.
Sí, después dependiendo del sector, obviamente tiene que ver con el salario del convenio colectivo de trabajo, uh-huh. Depende del rubro.
Claro,
digo,
claro.
Es el asalariado raso, digamos.
No, yo pensaba en esto. Claro, yo pensaba en esto, Débora, estoy pensando en voz alta contigo. Estaba pensando en el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Que en su momento dijo, bueno, tenemos 1.400.000 pobres más, ¿no? En estos 9 meses. Y pensaba porque la distancia entre la clase media trabajadora y ya pasar a la línea de pobreza es muy delgada, ¿no? Esa línea. Entonces, quizás vos te quedaste sin trabajo y pasás a ser un desocupado pobre, no un desocupado con posibilidades de encontrar y de reinsertarse en el mercado laboral rápidamente.
Claro, sí, ahí aparecen todas las dificultades que charlábamos hace un ratito vinculadas al trabajo informal. Uh-huh. Automáticamente, en la medida en que uno empieza a ver dificultades en una economía abierta como la que está planteando la política económica actual, lo primero que peligra es la industria mercado internista, y a partir de ahí los puestos de trabajo, el salario real y el deterioro es creciente en todos los sectores, en todos los sectores que tienen ingresos fijos, uh-huh. ¿Sí? Vinculados al salario, uh-huh. Digo, con lo cual los indicadores de pobreza van a aumentar, los indicadores vinculados al deterioro del trabajo formal e informal van a aumentar, eso es un ciclo que se retroalimenta.
Y pensaba por último también que se ve mucho reflejado, al menos en los barrios, o se ve en la economía informal, cuando uno ve que cierran pequeños comercios, ¿no? Que son sostén de familias o que son comercios que le dan trabajo a una o dos personas, pero que después empiezan a cerrar esos comercios y es gente que se queda sin laburo.
Sí, sí, sí.
En el comercio se observa mucho eso.
Sí, sí, sí. Tiene que ver con la situación generalizada de estancamiento de la economía. Me parece, uh-huh. que este informe lo que expresa claramente, digo, nos permite ver la evolución desde diciembre a la actualidad del mercado de trabajo, y vemos que el 75% está vinculado al sector privado. Digo, uh-huh. Eso no hay otra forma de explicarlo que no sea una situación generalizada de estancamiento de la economía.
Uh-huh. La verdad es una situación preocupante, ¿no? Más que preocupante, triste.
Sí, sin duda.
Es decir, que de acuerdo a esto que ustedes están planteando, todos los días hay gente que se queda sin trabajo, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? Que el número a veces parece una cifra.
No, hay personas
de contenido
detrás.
Y digo, el número es impactante. Porque
es impactante, sí.
De junio, digo, del 31 de junio al 31 de agosto de 2016 son 13.000 despedidos más.
Claro.
¿Sí? 13.000 personas que se quedan sin su puesto de trabajo, con la salvedad que haces vos de la dificultad de todos aquellos que no tienen un puesto de trabajo y que no se pueden medir.
Claro, claro.
Por estar en el sector informal. Pero son 13.658 puestos de trabajo menos, de un mes a otro. ¿Sí? Y venimos una tendencia, como vos decías, en junio fueron 11.721 casos nuevos, en julio 15.137 casos nuevos, con lo cual la tendencia se mantiene. ¿Sí? Ves que los números son similares mes a mes.
A mí lo que me impacta, Débora, es que, bueno, ustedes lo vienen haciendo este estudio desde 2015. Por supuesto que no se generaban nuevos puestos de trabajo quizás con la rapidez que se necesitaba en 2015, pero al menos no se perdían puestos de trabajo. Ahora es una rapidez extraordinaria que en 9 meses 208.000 personas se hayan quedado sin trabajo, que son trabajadores formales con derechos también, ¿no? Digo, el trabajo informal había que resolverlo por otro lado, pero esto es, la verdad, que de una rapidez
impactante. Uno no, digo, pensar un proceso de desarrollo sostenido a largo plazo, con inclusión social, con una industria fuerte que permita garantizar una situación de pleno empleo, no es una situación que se pueda resolver de la noche a la mañana. Uno no habla de una situación donde no hubiera deudas que saldar, uh-huh. digo, que no hubiera problemas que resolver, para nada, son problemáticas de larguísimo plazo, pero uno observa las tendencias. Cuando vos tenés una tendencia a la baja tan contundente del trabajo y del salario, es difícil pensar cómo eso se va a poder revertir si las políticas económicas, las medidas económicas que se toman siguen una orientación clara, digamos. Una cosa es discutir cómo mejorar una senda de crecimiento y otra cosa es entrar en un estancamiento irreversible, que por otra parte, digo, uno piensa, bueno, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Bueno, porque en todo esquema económico hay ganadores y perdedores, sí, eso hay que tenerlo claro. Hay sectores sociales que han salido muy beneficiados de estas políticas macroeconómicas, no es el trabajo y el salario real.
Claro, y estos sectores son los que tienen mayor concentración y riqueza, por otro lado, ¿no? Y que obtienen cada vez más riquezas de la flexibilización laboral, por ejemplo.
Sí, lo que hay que ver es que en toda política económica existe una situación de transferencia de ingresos. En todas las definiciones que se toman en política económica, siempre hay un sector social que sale beneficiado y otro perjudicado en términos relativos. ¿Sí? Siempre hay una transferencia de ingresos a un sector u otro, y las políticas económicas no son neutras, uh-huh. o no son universales ni responden a leyes matemáticas, como a veces quizás escuchamos de un economista ortodoxo que nos dice que determinada política económica resuelve uh-huh. Benevolentemente la economía a favor de toda la población. Nosotros creemos fuertemente, y además está comprobado con los datos, que esto no es así, que uno depende de las políticas económicas que toma. Favorece la transferencia de ingresos hacia un sector u otro, y en este caso, bueno, claramente es una decisión política.
¿Qué sectores se han beneficiado de esto, no? Pienso en aquellos que les han quitado retenciones, o aquellos que han hecho, aquellos que les han quitado retenciones, mineras, campo, industria, también aquellos que se benefician con las importaciones también, ¿no? Y la especulación financiera. Estoy pensando en todos esos. ¿Es así o me equivoco?
Sí, no, estás totalmente acertada, y después me parece que esto que acabas de mencionar abre un debate importante que está en agenda en la actualidad, que es el tema de las inversiones.
Uh-huh. Sí, lo veíamos con la mini Davos, ¿no? Y lo que decía Triaca. Lo que dijo Jorge Triaca, lo que dijo Lorenzetti, que se van a respetar la seguridad jurídica. Lo que dijo Triaca, que bajaron los conflictos gremiales en la Argentina, y lo que dijo Pratgay, ¿no? Que vamos del 4-3-2-1 y que están las condiciones y que no se van a abrir paritarias. Eso es lo que está diciéndole a los empresarios: vengan a invertir, que el salario ya lo bajamos y el salario es un costo más para ustedes, así que se van a ahorrar un montón.
Exactamente. Bueno, ahí sí, está clarísima la concepción oficial del rol que juega el salario en la economía. Veníamos de un modelo económico donde estaba potenciado por la industria, ¿sí? El desarrollo industrial, y la concepción del salario real como un motor de la economía basado en el consumo, ¿sí? Ahora, en la actualidad, hay una concepción del salario como un gasto, como un costo de producción.
Sí, lo había dicho Mauricio Macri.
Sí, esto que parecen tecnicismos, ¿sí? Que muchas veces encriptan las discusiones políticas, porque parecen tecnicismos económicos que no implican ninguna consecuencia en particular. En realidad, lo que se está diciendo es que en este tipo de inversiones lo que se requiere para que lleguen al país es bajar el costo del salario. Uh-huh. La concepción del salario es como un costo y no como un dinamizador del mercado interno y de la economía en general. Uh-huh. Ahí hay dos modelos de desarrollo, como mínimo dos modelos de desarrollo a grandes rasgos. Y bueno, y esa es la discusión que hay que dar. Si tenemos que considerar, a priori no hay una respuesta acertada. El salario es una posición que uno adopta. Claro. Si uno considera el salario real como un costo, bueno, ese tipo de inversiones las que se buscan, ese tipo de desarrollo el que se busca, y los más afectados van a ser los trabajadores y los asalariados medios.
Sí, que además habría que tomar en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Veíamos ayer imágenes en Francia, que vienen los trabajadores franceses hace 8 o 9 meses, que están reclamando no al cambio de las leyes laborales, ¿no? Que habla de esto, de bajar el salario, agregar horas, flexibilización laboral. Digo, esto es cierto, hay un problema con el tema laboral y los salarios, pero bueno, lo que vemos en la Argentina es que se había recuperado el salario, no sé si el 50-50, pero no llegaba a eso, pero se habían recuperado los salarios y también puestos de trabajo, ¿no?
Exacto, sí, totalmente. Era una concepción del salario puesto en el centro como el eje dinamizador del conjunto de la economía.
Sí, como motor para consumir.
Cuidar la capacidad adquisitiva del trabajador. Claro. Sí, cuidar la capacidad adquisitiva del trabajador dinamiza el mercado interno, la industria del mercado internista.
Sí, y además que le da ganancias, Débora, también a los que producen, ¿no? Porque el trabajador gasta su dinero va al comercio de su barrio o va al del centro de su barrio, este, o de su ciudad, veranea acá en la Argentina, se compra un autito, dinamiza la economía de aquel que también se queda con lo que gana o con el bienestar de ese trabajador, ¿no? Digo, el salario del trabajador queda acá.
Tal cual. El salario del trabajador queda acá y dinamiza el comercio minorista.
Exacto.
Hay todo un sector de las pymes que se ve directamente afectada por la caída del salario real y por el peligro. Digo, cuando vos tenés un incremento de los despidos de tal magnitud, eso también es una tendencia a la baja del salario real porque es más demanda. Con lo cual, eso directamente afecta a los sectores que justamente están volcados hacia la economía en términos del mercado interno. En cambio, estas políticas de alguna manera benefician a aquellos sectores que tienen la posibilidad de exportar, ¿sí?, y de llevar su plata afuera y de no hacerle ningún bien a, por lo menos, a la economía argentina, para todos los argentinos, ¿sí? Por ahí para su bolsillo, pero...
Justo respondiste algo que te iba a preguntar. Digo, ¿por qué...? En lugar de beneficiar porque también haciendo un beneficio para la industria nacional, claro, ¿por qué le conviene en lugar de garantizar el consumo interno, claro, garantizan el consumo externo para llevar los dólares afuera?
Claro, sí, bueno, ahí hay un mecanismo,
claro, ahí está.
Que ya lo conocemos en la historia argentina, sí. No es novedoso. Que tiene que ver con un problema gravísimo que es la fuga de capital. Y en este momento la cantidad de dólares que hay afuera, de argentinos afuera del país, es más grande que el PBI. ¿Sí? Uh-huh. Si nosotros tuviésemos una política económica que favoreciera que esos sectores de la economía trajesen ese dinero al país y lo pusieran a producir, tendríamos una posibilidad enorme de convertirse en un país desarrollado. En la actualidad, la cantidad de dólares de argentinos, ¿sí?, de ciudadanos argentinos en el exterior, es más grande que el PBI. ¿Sí? Con lo cual, para que nos demos cuenta de la magnitud
de lo que hay,
dinero que se fuga.
Y de las riquezas que ha generado la Argentina, ¿no? Quiere decir que potencialmente es un país viable.
Sí, sí, tal cual. Depende de las políticas económicas que se apliquen y de cómo se esté dispuesto a distribuir el ingreso. Esa es la discusión. Uh-huh. ¿Cómo estamos dispuestos a distribuir el ingreso? Si vamos a aplicar políticas económicas que favorezcan a los que tienen un ingreso hiperconcentrado, difícilmente podamos aplicar en función de eso un modelo de desarrollo que favorezca a las grandes mayorías. Uh-huh. Por todas estas cuestiones que estamos mencionando, sí, podemos pensar una política económica de esas características y favorecer un sector muy reducido, pero desde ya, digo, a partir de la concepción del salario como costo, el ciudadano común no tiene forma de salir beneficiado. Las teorías del derrame ya se han comprobado mundialmente que no funcionan, ¿sí? El derrame es para los mismos de siempre, que tienen la posibilidad de fugar el dinero afuera y no invertirlo en el país.
Sí, es una copa demasiado profunda en su base. Débora, muchas gracias. Para la próxima vez...
Gracias a ustedes.
No, te vamos a volver a entrevistar porque, bueno, quedó esto, ¿no? ¿Dónde concentra y cómo se debería, dónde está la distribución ahora? Tuvo un debate ese. ¿Y cuáles son los modelos? La verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedamos muy preocupados por estos despidos y suspensiones acumulados que llegan a 208.000 en lo que va de estos 9 meses y, bueno, lo que esto nos está indicando de cara al futuro, ¿no?
Sí, una tendencia general. Es muy importante reflexionar en la mayoría de los espacios posibles, saber que son 13.658 los nuevos despedidos en el mes de agosto y que es una tendencia preocupante que nos tenemos que responsabilizar y discutirlo justamente para poder revertirla.
Así es. Muchísimas gracias, Débora.
No, por favor, gracias a vos.
Era Débora Asensio, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, quien hizo justamente un estudio, lo hacen todos los meses, sobre cómo viene dándose la cantidad de despidos y suspensiones en la República Argentina. En estos 9 meses, 208.000 personas se quedaron sin trabajo.